¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Ya estamos aquí, más quemaditos y sobre todo con unas ganas infinitas de trabajar incansablemente estos 11 meses que tenemos por delante antes del siguiente gran descanso. Se acabó el verano y en esta vuelta, pues a lo de siempre, esta mañana Madrid nos recibía con unas cuantas bofetadas. En la primera con un fresquete que nos ha obligado a meternos en unos pantalones que por razones que desconocemos, han encogido. Bueno, la segunda bofetada cuando apretando el abdomen nos hemos subido en nuestro vehículo con el aire justo para llegar a nuestro destino y casi al borde de la asfixia nos hemos desayunado un contundente atasco. Y la tercera bofetada ha llegado cuando por ahí hemos escuchado que este mes de septiembre ya vamos a tener que pagar la nueva tasa de basuras en una única cuota y con una estaca media de unos 140 euros. Bueno, no se me venga abajo que hay cosas buenas. Déjeme pensar. Mire, no hace ya tanto calor. Hoy tendremos solamente unos 26 graditos en el momento más cálido del día. El riesgo de incendios es menor, un alivio, que además de nosotros, bueno, todo está negro. Y a ver, parece que tanto en la carretera de Extremadura, la zona de Castellana Norte y en Ventas, el ayuntamiento ha activado un plan especial de movilidad para que no estemos bramando en arameo estos dos años que tendremos levantadas esas zonas. Otra cosa es que alivie lo suficiente. Bueno, otra que como el tiempo acompaña, igual puede hacer hoy ese trayecto en bici, que las de Bicimad hoy no hay que pagar ni los autobuses de la MT, aunque le digo que las obras son para todos salvo que se mueva en metro, pero ese no es gratis. Y en cuanto a lo del impuestazo de basuras, pues ya me gustaría decirle algo positivo, pero no se me ocurre. Dado que según dice el Ejecutivo Central, que es quien lo ha impuesto en contra de la voluntad de muchos ayuntamientos, se impone el principio de quien contamina paga, y como ve, ya no basta con que separemos la basura, la llevemos a los distintos contenedores y regalemos los envases a terceros que andan haciendo suculentos negocios. No, también hay que pagar.
Tócate los...
Pues nada, que es lunes, 1 de septiembre, de vuelta de muchas cosas, incluso de una baja por paternidad, como en el caso del alcalde, que nos ha dejado que seamos de los primeros en devolverle a la realidad y a sus otros quehaceres, porque hoy se ha abierto la agenda para solicitar la cita previa para vacunar a los bebés de menos de 6 meses de ese bicho que tantos problemas de bronquiolitis nos da y que se llama virus respiratorio sincitial. Miren, los hay valientes. Han venido a vernos con este calor desde lugares lejanos unos cuantos, pero menos, cosa que se entiende. Y los turistas internacionales en julio han bajado un 3,1%, pero lo más importante es que se han dejado aquí unos 1.500 millones de euros, sobre todo resguardándose del calor de Arabia, con el que se encontraron nada más salir de Barajas, y que esa cifra es un 7,36% más porque... Sobre todo está más caro que el año pasado. Ojo, que aunque haya caído el número de guiris que le han echado un par y se han venido a ver Madrid en julio, es el segundo mejor dato desde que hay registros. Y precisamente para ellos y para los que vienen no ya de tan lejos a ver nuestros museos y conocer nuestros bares, a saber que en Madrid ya se prohíbe definitivamente la actividad de pisos turísticos en edificios residenciales.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
Precisamente por eso, porque para muchos era un sin vivir, el plan Reside ha recibido la aprobación definitiva de la comunidad y eso significa que ya no podrá haber pisos turísticos dispersos en fincas en los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, Retiro y parte de Arganzuela, Moncloa y Chamartín, que el consistorio, pues como le decía, denomina centro histórico, ni aunque estén en una planta baja ni en un local. Tampoco en otros entornos y calles como el de Marcelo Usera, Breve Murillo o General Ricardos, donde ahí sí, ahí los pisos turísticos podrán estar en sótanos, plantas bajas y primeras con acceso independiente, pero solamente ahí. Sí se permite en edificios durante un plazo máximo de 15 años para después volver a su uso residencial, pero no podrán estar en calles comerciales. Y si no hacen caso y comercializan la vivienda de manera ilegal, pues les pueden caer una multa en el mejor de los casos de entre 30.000 y 60.000 euros.
Madre mía.
Por cierto, que hablando de multar, cuidadito con meterse con su vehículo, etiqueta cero, por el nuevo carril de la A2, que a la DGT se la trae sin cuidado, que su coche no contamine y aunque valga el A6 en esta no va a ser así. Cuando se abra, que dicen que será en breve, podrán circular por él autobuses, motocicletas y coches con gente, vamos, al menos dos personas, y nada de por no contaminar librarse, para que vea que eso de que el que contamina paga se aplica de forma aleatoria, porque se multarán a los vehículos con esa etiqueta en el que solamente, como le decía, vaya el conductor. Y para acabar de saludarle y para que vean que los hay que han vuelto y no se sienten tan desgraciados porque andan en fiestas, sigue la alegría en Colmenar Viejo y en El Pardo, en Daganzo de Arriba hoy acaban y mañana empiezan en las fiestas de Alcorcón. Bueno, pues para los contentos o no contentos, son las 12:27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción y José Luis López en la realización técnica. Como siempre, en esta temporada, también, como no iba a ser de otra manera, hasta las 2, aquí hablamos de nuestros asuntos.
Conduciendo
tráfico, así que vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, y bienvenida. Bueno, pues en este primero de septiembre, bueno, a primera hora de la mañana, hemos tenido una hora punta muy complicada. De hecho, hoy, como bien indicabas al inicio de tu programa, los autobuses de la MT y Bicimat son gratis. Aprovechen esta oportunidad, aunque en este momento lo cierto es que fluye con normalidad la circulación que discurre por M30, algo más intensa al paso por el Puente de Ventas, dirección norte, en entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell y ya en el otro extremo de la capital, Avenida de Reyes Católicos hacia la Plaza de Cristo Rey. Mucho movimiento, mucho trasiego también en pleno corazón de la capital, en la Gran Vía, en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla, Banco de España, Plaza de Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
¿Hace cuánto que te incorporaste tú, Charo?
Una semanita.
¡Hoy! O sea, que tú estás ahora disfrutando, ¿no? De vernos a todos llegar y esas
hombre,
y quejarnos.
Pero disfrutando en el buen sentido, me alegra volver a escucharte.
A mí también, claro. A mí también, pero es duro. Es dura la vuelta.
Mañana ya se te habrán olvidado las vacaciones.
Espero que no, porque si no va a ser terrible. Bueno, que te mando muchos besos, te llamo dentro de un ratito, ¿vale?
Igualmente, venga, perfecto, chao.
Vamos a las carreteras de la región a ver cómo está por ahí la situación. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital por la 6, a su paso por Torrelodones, y se complican las salidas la 3 en Rivas y la 5 en el entorno de Arroyomolinos, al igual que las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada y la M50 a su paso por San Fernando de Henares y el Cañaveral, todo ello hacia la autovía A2.
Sin darte cuenta.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 1 de septiembre y, cómo no, lo hacemos con Óscar Plaza. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Muy buenas tardes.
Empezamos, si te parece, mirando la crónica de sucesos, porque hay que contarle todo lo sucedido este fin de semana, que no ha sido poco, en las inmediaciones del centro de acogida de menores inmigrantes.
Sí, en Hortaleza. Primero, el sábado, la violación a una joven de 14 años española presuntamente cometida por uno de los menas ingresado. Y luego, anoche, lo hemos contado ya en el boletín de las 12, la agresión cometida por varios encapuchados a varios menores ingresados en ese centro. Digamos que a modo de venganza. Uno de ellos incluso tuvo que ser trasladado hasta un hospital. Bueno, pues el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado hoy ambos hechos y ha pedido además que nadie aproveche políticamente la violación, porque se han producido, dice, más de 350 en lo que va de año. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es lo que señala el delegado del Gobierno. ¿Cómo hay quien solo se interesa de este tipo de hechos cuando cree que puede utilizarlos para sacar rédito político? A estos discursos de odio, Francisco Martín achaca la agresión ayer por la noche a dos menores internos en las inmediaciones del centro de Hortaleza. Los discursos de odio, dice el delegado, provocan delitos de odio.
Algunos han concluido sus vacaciones y han querido retomar el curso donde lo dejaron. En el odio, en la criminalización y en la persecución de personas vulnerables. Por supuesto que a quien cometa un delito le debe caer la mayor intensidad policial, pero es injusto, es mentira y es muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio.
Declaraciones de Francisco Martín en la presentación del balance de criminalidad del primer semestre de 2025 en la Comunidad de Madrid. Ha descendido un 2,7%, es la región donde más baja después de Cataluña. Se reduce sobre todo en los delitos convencionales, también en las agresiones sexuales con penetración, 7 menos que el año anterior. Sube, sin embargo, el número de homicidios, 8 más que en 2024, y la ciberdelincuencia.
Gracias, María. Bueno, le preguntaremos dentro de un ratito porque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el que en cosa de un cuarto de hora hablaremos en este programa, ha retomado hoy la actividad política, Óscar, reuniendo a su equipo de gobierno.
Sí, reunión en la Casa de la Villa, reunión que ha comenzado a las 11 menos cuarto, tras la que Almeida acaba de hablar de todo lo que acabamos de contar sobre lo sucedido en el centro de menores de Hortaleza. Cree el alcalde que son hechos sin duda reprobables que achaca a la radicalización de los extremos, una radicalización, dice Almeida, promovida por Pedro Sánchez. En la Casa de la Villa está Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues más de una hora ha durado la reunión del alcalde con su equipo de gobierno. Llegaba esta mañana aquí a la Plaza de la Villa sonriente, en traje azul y saludando, relajado. En la entrada le esperaba la alcaldesa en funciones, ya de nuevo vicealcaldesa Inma Sanz. Muchas cuestiones esperaban al alcalde, sin duda. Se le ha preguntado, como dices, por la situación que se ha vivido en Hortaleza y el reparto de menores no acompañados. Almeida ha sido claro. No es acertada la política de puertas abiertas. Es necesario un control, pero tampoco se puede negar el debate, porque se puede llevar, como dices, a la radicalización si no se aborda este asunto de forma correcta, porque ha insistido, tiene sus consecuencias, como ha ocurrido en Hortaleza, ha advertido el primer edil.
Que negar el debate por parte del Gobierno de España con calificativos como racistas sin más es, desde luego, evadir un debate que preocupa a la sociedad y que lo único que genera es que se produzca una mayor radicalización. Que a alguno le podría caber la duda de si no es lo que busca precisamente Pedro Sánchez con la política que mantiene en relación con la inmigración. Ya sabemos que quien pretende levantar un muro lo tiene que hacer desde la radicalidad y, por tanto, desde la búsqueda de la radicalización de los adversarios políticos. Esto lo puede conseguir en otros, no lo va a conseguir por mucho que se empeñe en el Partido Popular.
Otro asunto importante, él quiere ser honesto con los ciudadanos y ha insistido en que no es el momento de hablar de candidatura y de futuro político. Hay todo un reto por delante, quiere cumplir el 100% del programa electoral, entre las prioridades, por supuesto, las grandes obras, y también el plan de fomento de la natalidad, pero además son importantes, ha dicho, las ordenanzas de terrazas y de movilidad.
Gracias, Marta. A nivel nacional ya venimos contando que la novedad de este primer día de curso político es la reunión que mañana martes mantendrán en Bruselas el presidente catalán Salvador Illa y Carles Puigdemont. Bueno, pues la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso hace media hora ha publicado un mensaje en redes sociales sobre la reunión de mañana. Dice así el mensaje: Illa pasa al ataque sin pudor y sin ética. A ver cómo defiende la izquierda en Madrid y en toda España los privilegios para Cataluña y la vergonzosa reunión, dice Ayuso, con Puigdemont.
Y le contamos también que este lunes de reinicio del nuevo curso político madrileño es además un lunes de gratuidad en los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid, los de la MT, para hacer algo más llevadera hoy la vuelta al trabajo tras las vacaciones de miles de madrileños.
Y como en anteriores oportunidades, la única línea que hoy no es gratuita es la línea express hasta el aeropuerto de Barajas. En Bicimás son gratuitos hoy todos los viajes de hasta 30 minutos de duración. Y hay que decir además que los autobuses municipales volverán a tener gratuidad la semana siguiente, la del lunes 8 y el martes 9, en este caso por el comienzo del curso escolar en Madrid.
Bueno, pues hablemos de obras porque las de soterramiento de la 5 ha comenzado hoy, la demolición del paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la avenida de Portugal.
Para proseguir así con la ejecución del futuro túnel en ese punto, hay que decir que la alternativa a este itinerario peatonal es la de la glorieta de avenida de Portugal. Y el Ayuntamiento de Madrid ha activado además hoy un plan de medidas para la mejora de la movilidad, con el desarrollo de las tres grandes obras de la ciudad ahora mismo, los tres soterramientos, el de la A5, el de la M30 en ventas y el del final del paseo de la Castellana. El consistorio ha puesto en marcha una campaña de comunicación que se va a intensificar esta semana para tratar de anunciar esos cambios que se van a producir. Y decir además del capítulo obras que la Comunidad de Madrid ha estrenado hoy dos ascensores en la estación de metro de Avenida de América que conectan la calle María de Molina en superficie con los andenes de las líneas 4 y 6, a los que se van a sumar otros 8 ascensores más el próximo año 2026.
Y a una semana del comienzo del curso escolar en Madrid, ya que el lunes que viene comienzan las clases en infantil y primaria, le contamos que cerca de 300 colegios públicos de 84 municipios estudios participarán este curso 25-26 en el programa Patios Abiertos.
Hablamos de una iniciativa pionera de la Comunidad de Madrid para la apertura desde el mes de octubre de los patios y bibliotecas escolares de estos centros en horario vespertino, una vez terminada ya la jornada lectiva. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, todo de forma gratuita para que los menores en edad escolar del barrio, del distrito o de la localidad tengan un centro de referencia donde jugar, donde leer o donde hacer deporte de forma segura en días de vacaciones. La Comunidad de Madrid va a destinar prácticamente 5 millones de euros para contratar al personal necesario que va a supervisar y que va a controlar la entrada y salida de los niños. Arrancará Patios Abiertos en octubre, aunque hay una treintena de colegios que ya implantaron esta medida el curso pasado y que han comenzado el programa hoy, 1 de septiembre. Entre las actividades programadas, de refuerzo, también de idiomas, de artísticas y también de apoyo al estudio, son los ayuntamientos los encargados de organizar el servicio en función de las características de los centros.
Gracias, Pachi. Hay que decir además que este año, por vez primera, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado campamentos deportivos esta primera semana de septiembre, con 2.100 plazas para menores de entre 3 y 12 años. La oferta en campamentos municipales este verano ha alcanzado una cifra récord, más de 41.000 plazas, incluyendo las impulsadas por el área social y por los 21 distritos.
Y como le contamos hace unos minutos, la Comunidad de Madrid recibió casi 720.000 turistas internacionales durante el mes de julio, en lo que supone un descenso del 3% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.522 millones de euros.
Aún así, a pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de julio en la región, aquí en la Comunidad de Madrid, de la serie histórica. Destacamos además de la parcela sanitaria que la Comunidad de Madrid ha abierto hoy el servicio de cita previa para vacunar a bebés frente al virus respiratorio sincitial, causante, entre otras infecciones, de la bronquiolitis. El objetivo es proteger a 50.000 de estos menores en la campaña que comenzará el próximo 1 de octubre. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Los niños de menos de 6 meses, nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, podrán recibir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial a lo largo de octubre, siempre con cita previa en 9 hospitales públicos de la región, según su zona de procedencia. Aunque a partir de la segunda semana de noviembre, la inmunización se realizará en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Para los bebés nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2026, la vacuna se pondrá antes del alta hospitalaria en las maternidades en las que nazcan. La Consejería de Sanidad enviará, no obstante, a las familias un SMS e iniciará una campaña en distintos idiomas. La pasada temporada se administraron cerca de 46.000 dosis en la Comunidad de Madrid y los ingresos por infecciones respiratorias en bebés se redujeron hasta en un 90% respecto a años previos a este programa de inmunización.
Gracias, Elena. Y hablamos además del incendio anoche de un vehículo en la planta menos 4 de un parking de la Avenida del Mediterráneo del Distrito de Retiro.
Sí, 16 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajaron en la extinción. Se pidió por megafonía incluso a los vecinos que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas por la gran cantidad de humo que se originó.
Permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas, por favor.
Y se cortó el tráfico en la Avenida del Mediterráneo entre Mariano de Cavia y Conde de Casal. Y destaco que la pasada madrugada en la Avenida Monasterio de Silos, el distrito de Fuencarral, a la altura en concreto de la estación de metro de Monte Carmelo, se producía un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un turismo y una bicicleta de Bicimad. Samur Protección Civil tuvo que atender al ciclista, un joven de 17 años. Sufre traumatismo craneoencefálico severo, fue intubado y trasladado en estado muy grave hasta un hospital.
Y dos apuntes muy rápidos para terminar. Uno, que un teatro madrileño ha servido hoy de escenario de presentación de una nueva edición del Festival Surge Madrid en otoño 2025, que se va a celebrar del 18 de septiembre al 12 de octubre en distintos espacios escénicos de la región.
Son ya 12 ediciones de este festival y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Ayuso, Mariano de Paco, ha explicado que hay un camino muy, muy bien identificado.
La receta para seguir siendo los primeros en cultura está bien clara, o por lo menos nosotros, este equipo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, lo tiene bien claro, que es trabajar por los profesionales, trabajar por los creadores, trabajar por todo el tejido y trabajar por el acceso a la cultura. El acceso a la cultura que se resume en algo muy fácil de entender: más actividad y más posibilidad de que el público acceda a ella en unas condiciones asequibles.
Este año, en este Festival Surge Madrid en otoño, va a haber 51 espectáculos, incluidos 14 estrenos en 21 salas alternativas.
Y el segundo punto es que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto hoy el plazo de solicitud para las nuevas ayudas para los nacidos adoptados o acogidos en el segundo cuatrimestre de 2025.
Sí, el plazo de las ayudas se va a mantener hasta el día 15 de septiembre y van a poder acogerse a ellas las familias con menores nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de este año 2025. Con esta medida, el Ayuntamiento de Pozuelo busca seguir apoyando a las familias de la ciudad y también al fomento de la natalidad. Además, se amplían las ayudas en este ámbito, en concreto en aquellos casos en los que el menor nacido, adoptado o acogido sea el segundo en la familia, el importe de la ayuda se va a incrementar en 100 euros y si es el tercero o sucesivo, el importe se incrementa en 200 euros hasta alcanzar un máximo de 2.700 euros.
Bueno, hablando de recién nacidos y de padres primerizos y estas cosas, bueno, pues vamos a ver si hablamos con el alcalde. Te escuchamos mañana. Hasta dentro de un ratito, ¿no? Que también a las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Por cierto, tienes mala circulación sanguínea, piernas hinchadas y cansadas o sufres retención de líquidos en los tobillos y las rodillas. La presoterapia es la solución que estás buscando para mejorar tu salud. Hablamos de una técnica no invasiva que utiliza la presión de aire para reducir todos esos síntomas que se producen, pues entre otras causas por el envejecimiento, el sedentarismo y una mala alimentación. Elimina los desechos y toxinas que se acumulan en los tejidos, lo que ayuda a reducir además la aparición de celulitis y mejorar la salud de la piel. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, esta tecnología tan innovadora, tradicionalmente reservada a clínicas especializadas, la puedes tener en tu propio hogar, adaptándose a sus necesidades, a tus necesidades y rutinas. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Háblanos de este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida.
Pues mira, la presoterapia ya es muy conocida porque hay centros clínicos y médicos y estéticos que lo realizan, ¿no? Ahora, la gran novedad es que lo podemos hacer en casa tranquilamente. ¿Qué va a mejorar? Bueno, a nivel médico, algo muy importante, que es la circulación, el retorno. Es decir, cuando la sangre fluye por nuestro cuerpo, luego tiene que retornar desde los pies para arriba de nuevo, ¿no? Y eso hay veces que cuesta, y eso es lo que produce esos hinchazones, esas arañas que aparecen en la piel, o incluso esas varices, ¿no? La presoterapia va a conseguir que realmente ese retorno vaya mejor. Y en la parte estética, pues temas de celulitis, temas de, bueno, pues de hinchazones que se entran en los tobillos. Bueno, el caso es que va a ser una mejora total. Y luego también, una cosa muy importante, Pepa, que es muy gozosa, es decir, es un placer colocarte la presoterapia tanto en las piernas como en la zona abdominal.
Es una maravilla, pero ¿para quién está indicado?
Pues la indicación es para todas las personas, evidentemente aquellas que ya tenéis una circulación un poquito fastidiada, pues mucho mejor, ¿no? Porque lo va a mejorar rápidamente y lo vais a notar mucho más. Pero aquellas personas, pues eso, que sufrís hinchazones, que hacéis a lo mejor ejercicio, que andáis mucho, camináis mucho, que estáis mucho tiempo de pie, pues evidentemente mucho más indicado. Pero en general yo digo que cuando entra la presoterapia en nuestro hogar, lo puede usar todo el mundo porque a todo el mundo le va a hacer bien. Y además se hace cómodamente, en casa, pues estar escuchando la radio, leyendo, viendo la tele, así de esa manera, pues no tienes que desplazarte a ningún lugar. Con lo cual, es salud y dentro de casa.
Y lo más importante, Adolfo, ¿dónde podemos obtener más información? Imaginamos que con alguna promoción especial.
Sí, mira, vais a tener un descuento muy especial. Oyentes de Onda Cero, oyentes tuyo, Pepa. Así que llamad ahora. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Número completamente gratuito. Vamos a marcarle ahora para que sepamos que sois vosotros. 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 y relájate mientras tu cuerpo se renueva. Y llévatelo además con todas esas promociones tan interesantes. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Un beso enorme, Adolfo.
Un beso, Pepa. Muchas gracias a ti. Un abrazo enorme para todos.
Piernas cansadas.
Hace unos minutos escuchábamos a nuestra compañera Marta Morocco que decía que el alcalde de Madrid había entrado en la Casa de la Villa sonriente, con traje azul y relajado, algo que hace sospechar que Lucas es el niño trampa. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, te lo confirmo. Trampa, trampa, trampa.
¿Se porta muy bien o qué?
Oh, extraordinariamente bien. Pero, extraordinariamente, ¿no? Bien. No, de verdad, además, no es por... No es por dar envidia, pero es una realidad, es que es tranquilísimo, con lo cual nosotros los padres estamos más tranquilos aún.
¡Qué maravilla! Bueno, tiene nada, que va a cumplir dentro de muy poquito, dentro de 2 días, ¿no? Que cumple 2 meses.
Sí, dos meses, en un par de días. Esperemos que continúe así ya.
¿A quién se parece, alcalde?
Pues no lo tenemos claro, algunas cosas a mí, otras cosas a Teresa, otras dicen que sí a los abuelos y tal. Verá a mí que el problema que tiene es que la nariz se parece a la mía, con lo cual va a tener una nariz demasiado grande quizás.
Bueno, estamos de vuelta, supongo que le habrá dado muchísima pereza, y más siendo Lucas como es de bueno, que le habrá dejado dormir y todo. Pero ¿cuánta gente le ha contado, alcalde, sus problemas mientras tiraba del carrito dándole un paseo?
Pues mucha gente, la verdad. Es cierto que Madrid se ve desde una situación completamente diferente, ¿no? Una vez que te quitas el traje de alcalde, que vas simplemente como un madrileño más por la calle en este caso, y puedes hablar tranquilamente porque tienes más tiempo para poder hablar, para que te planteen cuestiones, para que te digan problemas que pueden tener, y en ese sentido ha sido una experiencia también, de verdad, muy gratificante, porque ha sido el contacto directo que habitualmente tengo, porque me gusta ir mucho por la calle, pero digamos que más relajado, con más tiempo, con más tranquilidad. Y me ha servido mucho para la tarea que tengo ahora por delante, con energías renovadas.
Bueno, antes de entrar en materia, alcalde, parece ser, yo he leído por ahí que está planteándose incluso, bueno, pues no volver a presentarse porque han cambiado con Lucas sus prioridades.
No, lo que dije a lo mejor no me expresé adecuadamente, ¿no?, en lo que yo quería transmitir. Lo que yo quiero transmitir es que estoy absolutamente centrado en la ciudad de Madrid, que se me pregunta sobre mi futuro, que es obvio que mis circunstancias se pueden entender, que han cambiado, pero que lo que no ha cambiado es que en estos momentos tengo la misma pasión y el mismo compromiso con la ciudad que el 15 de junio del año 2019, y que las cosas hay que abordarlas cuando toquen. Esto no quiere decir que no me vaya a presentar. Lo que quiere decir es, oye, pues que esto estoy para pensar en el futuro de los madrileños y no estoy para pensar exclusivamente en mi futuro, ¿no? A lo mejor no lo transmití de la mejor manera posible, pero como te puedo decir, es decir, si a mí me dijeran, Pepa, mañana son las elecciones o comienza la campaña electoral, diría, ah, pues soy el candidato, sin duda, porque es que sigo intacto, con las ganas, con la ilusión, con la vocación de servicio, con el trabajo que hay que hacer por delante para Madrid. Es que estamos pensando y diseñando el Madrid de los próximos años, y esa es una labor apasionante. A partir de ahí, yo creo que las cosas cuando tocan, no es ni un sí ni un no, es sencillamente, desde luego, si tengo las mismas ganas que tengo hoy en día, desde luego, sin duda.
Bueno, pues vamos con las ganas en este retorno, después de la baja paternal, de algunas vacaciones. Alcalde, vamos con lo que está por venir y lo que está sucediendo, que es, un enfrentamiento político importante en todos los aspectos y en todos los temas. Lo hemos visto con los incendios. Y tenemos un problema. Tenemos un problema de inmigrantes, centros de acogida. El viernes pasado fue detenido un menor del centro de acogida de Hortaleza por violar de madrugada a una chica de 14 añitos. Anoche unos encapuchados asaltaron a otros chavales que estaban en este centro. ¿Qué está pasando?
Pues está pasando, en mi opinión, que durante mucho tiempo se ha hurtado un debate que preocupa en la sociedad y un debate que tenemos que abordar como sociedad, porque es extraordinariamente importante. Creo que además hay que abordarlo sin necesidad de caer en los extremos de unos que te llaman racista si no compartes sus posturas, otros que dan soluciones muy simplistas a problemas muy complejos, y que lo que les conviene tanto a unos como a otros es la radicalidad, y que cuando estamos hablando de un fenómeno como la inmigración legal, que es extraordinariamente beneficiosa para Madrid y para España, de la inmigración ilegal que genera la preocupación que está generando y que por tanto tiene que controlarse sin ninguna duda, yo creo que lo que sobra precisamente son posturas simplistas ante con problemas complejos o sencillas toma de posiciones políticas sin otra consideración que invitan precisamente a la radicalización de esas posturas. Lo que reclamo es un debate a la altura de la sociedad, un debate público en el que de verdad podamos exponer cuestiones que son muy sensibles a la sociedad hoy en día, que involucran a personas que son los inmigrantes y que por tanto merece que lo podamos hacer sin necesidad de caer en el radicalismo y en el extremismo, insisto, de unos en este caso y de otros también, que sin embargo forman una pizza que a ellos creen que políticamente les beneficia, pero que sin embargo a la sociedad creo sinceramente que no les beneficia. Por tanto, yo soy de los que digo abiertamente, desde luego, que la violación, estar con la niña y con su familia y mostrarle todo nuestro cariño, negar negar que hay un problema y que hay una alarma en relación con lo que son los MENAs es negar una realidad, y que al mismo tiempo esto no se soluciona asaltando el centro de MENAs por parte de encapuchados. Y yo creo que ahí es donde nos situamos la mayor parte de la sociedad.
Que, hombre, en este tema quizás, alcalde, también habría que preguntarse si en Madrid caben más. ¿Podemos acoger a más menores?
Es que claro, es que estamos haciendo un reparto de menores asimétrico, de la cual se excluye directamente a dos comunidades autónomas como es el País Vasco y Cataluña, únicamente porque son decisivas para la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Es que cuando empezamos con el debate en esos términos, el debate ya está viciado. La segunda de las cuestiones es que efectivamente hay que hacer un planteamiento de las condiciones de los MENAs, de las condiciones de los lugares donde hay que acogerlos, de la forma que hay que acogerlos, y si luego hay que devolver a los MENAs, y la Comunidad de Madrid ha enviado al delegado del gobierno 37 expedientes que justifican la devolución de los MENAs, hay que hacerlo y ya está, y no hay más. Y desde luego lo que hay que evitar es la polarización de un debate en el cual se genera una alarma social y que por tanto lo que está haciendo es que se estén radicalizando las opiniones. Y de esto podemos culpar al Partido Socialista, podemos culpar a Vox, pero no podemos culpar a la sociedad. No debemos culpabilizar a la sociedad, no debemos decir que la sociedad es racista porque tenga preocupación por este tema, sino que desde la política le tenemos que dar soluciones a la sociedad y tenemos que abordar este debate. Pero es obvio que el debate de los MENAs no puede partir de una decisión viciada de principio, que es, oye, los voy a repartir por toda España, pero al mismo tiempo a País Vasco y Cataluña no. No se nos dice cuáles son los criterios exactos de reparto, no se nos dice cuántos exactamente van a llegar ni cuándo van a llegar a Madrid, no se dota de fondos desde el Estado para poder hacer un mantenimiento adecuado de los centros de MENAs, y todo esto, al mismo tiempo, junto con la violación del otro día, pues genera esa alarma social que deriva en esa radicalización, obviamente, que, insisto, solo beneficia a unos cuantos, pero no al conjunto de la sociedad.
Tengo 5 minutos, José Luis, y tengo muchas cosas que preguntarle. A ver si, de una forma, bueno, podemos cumplir, por lo menos, aunque sea con un titular. Tasa de basuras.
Vamos a ello.
Vamos con una tasa de basuras que nos llega este mes de septiembre.
Llega este mes de septiembre y el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su oposición frontal, pero tenemos que cumplir la ley. No había tasa de basuras con este equipo de gobierno, hemos bajado los impuestos, no queríamos subirlos y nos obliga el gobierno de Pedro Sánchez.
Tenemos el ruido también en Mad Cool. Se queja que Getafe ha mantenido, bueno, pues que el pulso, y dice que ha vuelto a superar los límites de ruido permitidos. No solamente tenemos con lo de la Fórmula 1, el Bernabéu, el Metropolitano, y esa nueva ley regional de espectáculos que va a cambiar esa ley del ruido.
Respecto de Getafe, lo único que puedo decir es que los festivales que se celebraban antes en Madrid y que luego han ido a Getafe, debe ser que ahí no hacen ruido o no superan los límites de ruido, que cuando son en Getafe no lo superan y en Madrid sí lo superan. Creo que en Mad Cool se ha hecho un muy buen esfuerzo por parte de los promotores y de los organizadores, donde se han mejorado muy sustancialmente las condiciones para garantizar la convivencia, que puede haber cuestiones que todavía quedan pendientes, sin duda se tienen que solucionar, pero que al mismo tiempo también se ha hecho un trabajo conjunto de administración. Ahora, el Ayuntamiento de Getafe, en mi opinión, se desmarca por un puro interés político. Pero insisto, hay festivales que antes se celebraban ahí, que ahora se celebran en Getafe y que, sin embargo, ahora no tiene problemas el Ayuntamiento. En segundo lugar, respecto de lo que es el tema del ruido en la Ciudad de Madrid, creo que la cuestión del Bernabéu se va a encauzar y se tiene que solucionar porque es una infraestructura muy importante para la ciudad, pero se tiene que garantizar la convivencia y el bienestar de los vecinos. En el Metropolitano, insisto, nosotros no hemos registrado superación de los niveles de ruido a lo largo de los conciertos que se han celebrado en el mes de junio. Y en cuanto a lo que es la ley, yo creo que toda modificación legal que permita que podamos albergar grandes eventos que sean conciliables con el descanso y el bienestar de los vecinos, permite progresar económicamente a la ciudad y permite también que los vecinos puedan tener una calidad de vida, que es el principal reclamo que debemos proporcionar en esta ciudad, sin duda, para el futuro.
Y como nos vamos a comer los 3 minutos que nos quedan, alcalde, con esta siguiente pregunta, se la suelto ya. Hay que ordenar el turismo y, sobre todo, ¿eso va a hacer que realmente haya más viviendas para los jóvenes y para todo el mundo que necesita una vivienda en Madrid?
Lo que es una extraordinaria noticia, Pepa, es la aprobación definitiva del plan Reside por la Comunidad de Madrid, porque tiene un modelo que permite generar vivienda no solo en nuevos desarrollos, sino también en el centro de la ciudad, que limita enormemente las viviendas turísticas en la ciudad de Madrid, en lo que son desperdigadas en comunidades de propietarios, pero no limita las viviendas turísticas porque hay un 30% de turismo que viene a la ciudad de Madrid, que sin perjuicio de que pueda haber incomodidades de los vecinos, no es un debate que en estos momentos esté en la calle en la ciudad de Madrid lo que es el modelo turístico, que cada vez apuesta más por el turismo de alto impacto y por tanto por la capacidad de conciliar los vecinos, precisamente los vecinos, con el turismo, y por eso que nosotros trabajamos muy estrechamente con el sector turístico para garantizar que cada vez vayamos mejorando más, que cada vez Madrid sea un mejor destino turístico, pero que Madrid será la mejor ciudad para venir si previamente es la mejor ciudad para vivir, y ese es el empeño en el que estamos en el ayuntamiento. Hay algunos que están constantemente tratando de agitar el debate turístico en la ciudad de Madrid. Yo creo que es una convivencia razonablemente pacífica y que se va a mantener. Tema de la vivienda, sí, es el gran problema que tenemos en la ciudad de Madrid, sin lugar o dudas, Pepa, pero no hay una ciudad, no hay una ciudad que haya adoptado las medidas que hemos adoptado nosotros como equipo de gobierno para desbloquear desarrollos urbanísticos, pero para también generar vivienda. Lo digo de otra manera, cualquiera que tenga un edificio terciario prácticamente en la ciudad de Madrid lo puede transformar mañana a edificio residencial, incluso con incremento de edificabilidad. Este ayuntamiento es el primero que ha adoptado esa medida porque permite generar vivienda también en el centro de la ciudad, y por tanto yo creo que, sin perjuicio de que aquí no conviene engañar a nadie ni prometer que esto se va a solucionar mañana, prácticamente no hay ciudad que esté mejor preparada que Madrid para poder dotar de vivienda sostenible a sus vecinos a lo largo de los próximos años.
Y lo último que me queda es ese llamamiento, entiendo, de paciencia por las obras que tiene levantado a gran parte de Madrid.
Sin duda, la paciencia y la generosidad de los madrileños siempre es encomiable y desde luego es extraordinario, ¿no? Porque son los primeros que tienen un compromiso con esta ciudad, que son conscientes de que son necesarias infraestructuras que van a permitir que Madrid tenga más de 150.000 metros cuadrados de zonas verdes nuevas que las que hay en estos momentos, que permiten mejorar la ciudad y que permiten mejorar, por cierto, también la movilidad. Esto tiene contrapartidas y es que hay afecciones y afecciones complicadas. Estamos viendo ahora Castellana Norte, vamos a tomar todas las medidas para limitar esas afecciones. Vamos a seguir un curso continuo que nos va a permitir monitorizarlo. En ventas, nosotros esperamos que a partir de diciembre ya no haya.
Nos vamos al boletín, alcalde, que me duele muchísimo tener que despedirle, pero le doy las gracias. Hasta la próxima, alcalde.
En todo caso, infinitas gracias a los madrileños, siempre lo diré.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Las cosas a última hora no suelen salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hola, Carlos.
Pues aquí estamos de vuelta cuando pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y hablamos de vuelta, porque ella acaba de aterrizar. Una estuvo por aquí unos días antes, pero ella no, ella acaba de caer directamente de la tumbona aquí, morena perdida y con esos ojos que, claro, como los tiene feos, claro, no resaltan. Es lo clarito que lo tiene y azules, pues eso. ¿Qué pasa, Rosana Huiza?
Pues que estamos de vuelta, sí. Además, yo apuro hasta el final. El último momento digo, venga aquí, que ya esté todo el mundo, pues entonces vengo yo. Yo sin preparar nada, aquí a lo loco.
Y has ido a venir y llegar el fresquete.
¿Has visto?
¿Pero cómo lo has
hecho? ¿Cómo lo he preparado? Porque además te voy a prometer una cosa. Pienso ser, dar la predicción más fiable que puedas haber visto, que la línea 6 de metro va a ser más fiable que eso.
Yo no me fiaría de ninguna línea, ni de un cercanías, ni de un tren, ni nada que fuera. No me fiaría, derivaría ahí. Sí. En la comparativa,
por
¿no?
eso con poquito voy a acertar, yo creo. Bueno, te cuento, esta tarde, por ejemplo, empezamos por ahí, los cielos despejados, temperaturas bastante agradables entre los 21 grados de la sierra y los 25 de la capital. Muchas sorpresas para mañana, que tendremos un día cebolla, ya sabes, lo de las capas. Cuando salgamos por la mañana, chaquetita, porque refresca, y a mediodía solazo, aunque sin mucho calor, porque las máximas van a estar en torno a los 25-27 grados en el área metropolitana y en el sur, y mínimas entre 13 y 15 grados. En la sierra, 11 mínima, 23 máxima. Y en cuanto al viento, brisa ligera, pero de esa que no despeina, ¿vale? Muy fresquita. Vamos con datos a destacar. Índice ultravioleta moderado alto a esta hora. Buena calidad del aire con valores contaminantes bajos. El polen en general, nivel alto de Chenopodium.
¿Qué es eso?
El Chenopodium de toda la vida. ¿No lo sabes?
¿Y vas a estornudar?
Que vengo con resfriado incluido.
¿Qué, pues es, ¿qué es esta
el
cosa?
El Chenopodium y la Chenopodium, Artemisa.
¿Qué es?
El Chenopodium, pues es un conjunto de flores verdes que nacen en las ciudades, sobre todo.
Pero
de planta verde. ¿Ah? Entonces, esto, el Chenopodium, es lo que hace que ahora hay un nivel alto y la Artemisa también. Y la Artemisa y las quenopodiáceas, y estos son los alérgenos predominantes en septiembre. También están ahí las gramíneas. Un momento.
Es que está dándole realismo.
Sí,
totalmente. El polen y estas cosas.
Me ha venido, sí, sí. Y bueno, que se nota que vamos teniendo menos horas de luz. Hoy en concreto, 13 horas y 4 minutos. Déjame,
estás,
por favor,
estupenda. Ya sé que es el rastrojo típico.
Eso, pues eso.
Pero en las ciudades no, sobre todo. Hombre, tú, si vemos esto en Madrid, o sea, esto es imposible verlo en Madrid, pero en las carreteras, en los
lados de las carreteras. Te puedo asegurar que hay rastrojo en Madrid porque hay muchas cunetas en muy mal estado y poco limpias.
Sí, bueno. Vamos
déjame
a...
Déjame que me salga a toser,
a la
favor.
Corre, vete. Gracias. Que me voy con... Me voy a adelgazar.
Venga, muy bien.
Que esa es otra de lo que... nos esperan este mes de septiembre, restricción y ponernos un poquito pues a tono y como si no hubiera pasado el verano, pero muchas veces lo que hacemos es ir acumulando y el verano es simplemente pues sumar más kilos a lo que ya teníamos de otras vacaciones, de simplemente de vivir o de no tener, bueno, pues a lo mejor es no tanto fuerza de voluntad, pero sí muchas veces lo que pasa es que no sabemos ir al sitio adecuado. Y como bien dice Isabel de Cuerpo Libre, cuando hay un problema hay que atajarlo con especialistas. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Hola, cariño, pues muy bien, la verdad es que trabajando a tope, al máximo, son muchas las personas que están llamando. Y fíjate, Pepa, hay varias cosas. Unos que antes del verano decidieron no hacer nada, porque bueno, estaba ahí el verano, programaron sus vacaciones y tú lo has dicho, se fueron con kilos y han venido con más kilos. Y luego estamos viendo muchas personas que hicieron la típica dieta express, que se fueron más o menos con poquitos menos kilos de los que tenían, o las inyecciones y todo este tipo de cosas que hacen para adelgazar y han tenido el efecto rebote. O sea, se adelgazaron 5, han venido con 7 o con 8 y nos están diciendo queremos hacer algo de verdad serio y bien. Y llaman a Cuerpo Libre. Y para eso estamos, para ayudarles. De verdad que el adelgazamiento es un tema serio. No podemos hacer locuras a la hora de adelgazar, porque es nuestro cuerpo. Y de verdad que tiene cantidad de efectos secundarios todo ese tipo de métodos de adelgazamiento. Hay que hacer un buen diagnóstico fundamental. Ver a cada persona por individual. Su edad, su complexión, sus kilos, su volumen, si es una grasa incipiente, lleva mucho tiempo, hacer un estudio serio y a partir de ahí diseñar un tratamiento. Esto es un día a día, es ir un camino, es un camino, es un cambio de hábitos, es aprender a comer, es hacer el tratamiento que hacemos en la clínica dependiendo del problema que tenga cada uno y el éxito está garantizado. Otra gozada ahora en Cuerpo Libre es todas esas personas que regresan de vacaciones, vienen a la clínica y después de haber tenido ese periodo, ven que no han recuperado nada, que están igual, que han estabilizado y que han tenido un verano bonito, feliz, divertido, porque no está reñido el tener una vida divertida y buena con adelgazamiento. El sinónimo de adelgazamiento, sufrimiento, en Cuerpo Libre no entra. Por eso el lema de Cuerpo Libre, se adelgaza con una sonrisa, y es que es así.
Pues sonrisa nos hace falta, porque solamente pensar que uno tiene que quitarse de esos kilitos, como bien decías tú, amarga mucho los días. Y sobre todo tendemos a hacer una serie de tonterías que luego pagamos, y pagamos además con un coste altísimo, porque ¿cuántas veces has visto tu gente que además incluso da consejos a otras personas de no, tú haz esto, que a mí me ha ido muy bien, y luego han recuperado eso, más lo otro, más lo de más allá?
Muchísimo, Pepa, por eso digo que el adelgazamiento es un tema muy serio, de verdad. Y no hay que tomarlo a la ligera. Entonces, el que tu amiga o tu vecina o tu familiar te diga, a mí estas pastillas me han ido genial, o estas inyecciones son la bomba, o esta dieta express he perdido, de verdad, cuidadito. Porque además hay dos efectos, los efectos secundarios, que son muchos, y luego la flacidez.
sea, yo estoy viendo personas ahora que se han ido a la clínica por haber hecho ese tipo de tratamientos, que han tenido adelgazamiento muy rápido, y esa flacidez luego es muy difícil de que desaparecer, ¿no? Entonces hay que ser serios en esto, y desde luego en Cuerpo Libre les vamos a atender, llevamos muchos años, son tratamientos personalizados, hay un buen diagnóstico, y bajo un buen diagnóstico siempre hay una buena solución, y que nadie se deprima, porque estamos en septiembre, vuelves de vacaciones y dices, madre mía, otra vez a esto, a la rutina, no, hay que alegrarse, hay que estar con una sonrisa, y lo que has dicho en un principio, hay que ocuparse de las cosas y empezar con nosotros, darnos la mano, y van a ir viendo cómo van a adelgazar, y esto va a ser definitivo.
Pero sin fármacos, ¿eh? Sin fármacos, sin cosas raras, sin nada.
No tiene efectos secundarios, con todo y con ello hay un gabinete médico que controla el tratamiento desde el principio hasta el final, y se sienten muy seguros, muy a gusto, y muy importante, los resultados los notan día a día, o sea, enseguida empiezan a notar que se están deshinchando, que activan circulación, que activan el sistema termorregulador, que su vida empieza a cambiar, entonces empiezan a sonreír en cero coma y van viendo que es posible adelgazar, que muchas veces cuando llegan y han hecho tantas cosas ven diciendo, será o no será, en muy poquito ven que es así y que se adelgaza. Pueden hablar con cantidad de pacientes que ellos no lo han dicho, que nos llamen si tienen alguna duda y que ellos mismos le cuenten su experiencia.
Pedimos a Cuerpo Libre que nos lo pusiera fácil, y nos lo puso fácil. Le ha puesto la clínica en el centro de Madrid, en Núñez de Balboa 84. Le pedimos a Cuerpo Libre que además, bueno, nos ayudara a pagar los tratamientos y tiene facilidades de pago. Y además también tiene un descuento importante.
Hombre, claro que sí. O sea, no queremos que esto sea un problema. 40% de descuento para todas las personas que nos llamen. Estamos, no lo olviden, en Núñez de Balboa, también en la clínica de Móstoles. Y lo único que tienen que hacer, sin más pensar, sin más dilación, es marcar el 91-192-32-32. 91-192-32-32. Septiembre es un mes de buenos propósitos, de ponernos metas, objetivos. Bueno, pues si su objetivo es este, ahí tiene el teléfono, 91-192-32-32.
Pues Isabel de Cuerpo Libre le pone todo esto y usted solamente tiene que marcar. Recuerde que tiene más información también en cuerpolibre.com. Que te mando muchísimos besos. Hasta el miércoles.
Muchas gracias, cariño. Hasta el miércoles.
Más de uno Madrid. Si quieres mantener tu...
Pero estamos a 1 de septiembre, todavía tenemos por delante algunos días de piscina, de playa, quien pueda acercarse a la playa. Pero mire, lo que parecía una fiesta de fin de verano consolidada en algunos municipios, se ha convertido en cancelaciones por, según la Comunidad de Madrid, problemas de salubridad. Hablamos de dos fiestas caninas que se iban a celebrar en Parla y Fuenlabrada respectivamente, en piscinas, y que se han prohibido por higiene. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es cierto que a las piscinas por ley solo pueden entrar los perros de apoyo y solo hasta la entrada del vaso, pero estas fiestas de Parla y Fuenlabrada iban a ser, pues como las muchas que se celebran en otros muchos sitios del país, al final del verano, el último día y solo para mascotas y sus dueños y quien quisiera ir. Dog Fest, en las que se deja que los perros disfruten del chapuzón tal y como hacemos nosotros el resto del verano. Fiesta controlada y reglada por los municipios que ha prohibido la Dirección General de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid por criterios, dice, técnicos e higiénicos sanitarios.
Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada teníamos prevista la celebración del Fuenlabrada Dog Fest, un evento el cual está diseñado para que los perros puedan bañarse en uno de los vasos de la piscina municipal. Este evento estaba coordinado con todos los equipos del Ayuntamiento de Fuenlabrada para tener las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el desarrollo del mismo, pero sorprendentemente la Comunidad de Madrid nos envió una notificación, en la cual una carta informativa, en la cual nos indicaba que mediante un Real Decreto de la Comunidad de Madrid estaba terminantemente prohibido el acceso de animales a las instalaciones deportivas de piscinas.
Raúl Hernández es el concejal de Bienestar Social, Sanidad y Consumo y Mascotas de Fuenlabrada. Esta fiesta, que ya se había realizado otros años, formaba parte de varios eventos programados con el objetivo de obtener fondos en apoyo a la población de Alaya, en Valencia, localidad afectada por la Dana hace 10 meses. La carta que remite la Comunidad de Madrid a Parla y Fuenlabrada dibuja realmente un panorama casi apocalíptico.
La suciedad que pueden producir los perros, nos hablaban de suciedad en las patas, nos hablaban de defecaciones, nos hablaban también de que todo esto hace que las depuradoras no puedan filtrar correctamente el agua, pero nos da toda esta información sin ningún tipo de datos, ningún tipo de análisis y ningún tipo de documentación que lo corroboren. Nosotros vamos a seguir trabajando en crear eventos para que toda la ciudadanía pueda disfrutar junto con sus mascotas de la ciudad.
Así que para el próximo año el acceso a las piscinas de los seres humanos será levitando, porque nosotros entramos con el calzado que pisa la misma vía pública que los perros. Habrá que precintar el recinto si hay colillas, porque alguna se encuentra por las piscinas, y los niños, pues lo siento por los niños que usen pañales, que no podrán meterse en el agua con sus padres.
Muy irónico, estás un poquito rozando el sarcasmo.
No, es que apelando
al
mar de cacas y pises que
dejan. Sí, pero bueno, los perros sueltan pelo.
Sí, pero que estas fiestas se hacen el último día de piscina sin que esté habilitada la piscina para el baño público de los ciudadanos. Simplemente pues se deja ese último día pues para que los niños de mascotas y las mascotas pues disfruten de la piscina, y quien quiera ahí que no tengan mascota. Ya está, sin más.
Bueno.
O sea, que esa piscina luego no se va a utilizar al día siguiente para el ser humano, porque ya es el último día.
Sí, pero quien quiera ir.
Hombre, pues tienes todo el año, menos un día.
Bueno, para ir. En fin.
¿Sabes? Pero
bueno,
que
hay que ver las dos partes que.
Por eso que has tenido el 99% de la época de piscina abierto para ti el último día. Dices tú, bueno, pues un día más y se abre un lunes. Vale, sí. Sí, por poder. O al mes que viene y tal, sí. Si el caso es integrar, no separar, pero bueno. Que digo yo, ¿eh?
En fin.
Que es 1 de septiembre.
Hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Adiós.
Es el avance de esto.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
En Coisa.
Estoy hasta el higo.
Mira, de verdad no puedo más, ¿eh?
La vuelta al cole es un castigo.
Estamos mi marido y yo enojando una cosa mala, ¿eh?
Mira, perdona, pero es que estoy más estresada que una piña en Mercadona, tordia comprando cosas.
La verdad es que sí, mucha gente septiembre es más cuesta de enero que la propia cuesta de enero.
Sí.
Y por muchos motivos, Rosana, y si tienes hijos ya ni te cuento.
Sí, ¿te acuerdas que antes de irnos en verano te puse la versión del gazpacho?
Maravillosa.
Pues esta es ahora la de la vuelta al cole, que es maravillosa también. Bueno, fíjate que según la OCU, el gasto de la vuelta al cole está en máximos históricos. Hasta 2.390 euros de media se van a gastar las familias. Este es el gasto medio por alumno. Los precios han incrementado un 18%. Desglosamos. Los libros costarán 157 euros si el niño estudia en colegio público, 253 si lo hacen concertado y 315 euros si estudia en un cole privado. Uniformes, el precio ronda este año los 180 euros, a los que hay que añadir los 26 euros del chándal, 30 de calzado deportivo, 92 euros en material escolar y 29 euros en mochilas. Y no te digo ya si tu centro se moderniza e incorpora oferta educativa digital, por lo que tendrá que comprar una tablet de unos 300 euros que por ahí le ronda.
O sea, y si te olvida el pago del comedor, el transporte escolar, las actividades extraescolares, las matrículas si hay que hacerlas, un sinfín de gastos.
Total, total, madre mía. Bueno, es peor que enero, ya lo decías tú, pero vamos a dar algunas ideas para ahorrar unos eurillos. Nos vamos a centrar en Madrid. La plataforma Mil Anuncios ha publicado un estudio que refleja la necesidad de los madrileños de ahorrar en el comienzo del curso. Tanto es así que la demanda de libros de texto de segunda mano se ha disparado en un 207% este mes de julio pasado. Además, el 75% de los encuestados tendrán que ajustar su economía para afrontar el gasto de inicio de curso. Íñigo Vallejo es portavoz de la plataforma Mil Anuncios.
El 89% de las familias madrileñas están preocupadas por el aumento de precios de material escolar de cara al nuevo curso. De hecho, un 77% de ellas admite que la vuelta al cole les supone un esfuerzo económico.
Y tanto. Fíjate que Madrid es la tercera comunidad que más libros de texto de segunda mano busca. 7 de cada 10 personas del total de la comunidad han tenido que hacer algún ajuste en su economía para hacer frente a esos gastos que supone la vuelta al cole.
¿Y sabemos, Rosana, qué libros de segunda mano son los más buscados?
Sí, lo sabemos. Son los de la ESO y los de bachillerato. En esta etapa es donde más se consigue ahorrar gracias a la segunda mano. Íñigo tiene más datos.
El 69% de la población afirma que ya ha optado por esta modalidad de compra de productos de segunda mano en cursos anteriores, y el 80% no descarta hacerlo para este nuevo curso, sobre todo para comprar materiales como libros de texto, mochilas, papelería y uniformes escolares.
Y gracias a que muchos hogares el material y la ropa pasa de hermano mayor al pequeño.
Sí, sí, bueno. Hay muchos casos que se dan y es un alivio. La compra de material escolar de segunda mano supone un ahorro entre 100 y 300 euros. El 74% de los madrileños cree que comprando de segunda mano van a ahorrar más de 100 euros en material escolar. Los motivos, evidentemente el ahorro, motivos económicos, pero hay algunos motivos más.
Podemos llegar a ahorrar entre 100 y más de 300 euros en las compras de vuelta al cole, y sobre todo las principales motivaciones que mueven a las familias a recurrir al mercado de segunda mano son los motivos económicos para el 71% de las personas, seguido por el interés de dar una segunda vida a productos que siguen siendo totalmente útiles y, por último, una motivación de sostenibilidad y promover la economía circular.
Bueno, y el último dato que te doy es que los uniformes son el producto que más se anuncia en la segunda mano.
Bueno, economía circular y también que hay gente que no puede permitírselo, pero menos mal que España va bien. Hasta menos mañana, mal. Rosana, chao. Chao. Por cierto, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Estas son las células madre, descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. ¿Buscas una alfombra?
Aquí está ella, la más bella. ¿Y por qué ha venido? Pues porque, mire, hoy se abren las inscripciones para CREA. Es un laboratorio para elaborar títeres de la mano del Teatro de Títeres del Retiro, Irene Calderón.
Buenas tardes, Pepa. Sí, para crear espectáculos de corta duración realizados con títeres, espectáculos dirigidos a público infantil. Los muñecos se convierten en títeres cuando se mueven y cuando consiguen transmitir una historia, y darles vida se hace a través de varias técnicas, pero realmente están, las tenemos de manera innata, la verdad.
Cuando de pequeños jugamos con muñecos, en realidad aplicamos muchas de estas técnicas sin darnos cuenta, ¿no? O sea, por de pronto cuando jugábamos con los muñecos, sentíamos lo que sentía el muñeco, ¿no? Estaba vivo. Y toda nuestra energía estaba ahí, en ese muñeco. Y ese realmente es uno de los primeros principios para dar vida a un objeto que no la tiene, ¿no? El concentrar toda tu energía y todo tu sentimiento en ese objeto.
Van a formarse a través de los grandes referentes de las compañías y también de los trabajos, que hay que conocerlos para saber la variedad de títeres que se pueden hacer y también ver las diferentes técnicas para crear las obras.
Que una vez que empezamos a conocer este mundo, vamos a ver también qué técnicas se aplican, qué técnicas han utilizado también para dar vida a los personajes y para crear las obras que crean. Y durante todo este proceso, en el que vamos conociendo las técnicas y un poco el panorama del títere actual, pues los participantes van a ir creando su propia pieza de títeres. Van a crear piezas individuales y también habrá piezas grupales que se van a ir creando.
Lo más difícil para llegar a ser titiritero es la formación. Casi todos han conseguido serlo de forma autodidacta. Está el centro de títere de Alcorcón y algún que otro curso, pero con CREA, sobre todo, es dar herramientas a profesionales y también a estudiantes para incorporar el títere en sus creaciones y profundizar en los objetos como forma de expresión.
El laboratorio va dirigido a personas que tengan relación con las artes escénicas, ya sean estudiantes o profesionales. Personas que quieran introducir el títere en sus proyectos creativos. Puede venir gente de Bellas Artes y después su idea es dar vida a sus obras. Está dirigido también, claro, a estudiantes de artes escénicas, a actores, actrices, gente que venga del campo de la danza, pero siempre intentamos que sea gente relacionada con las artes escénicas.
Dice Guillermo Gil, el director artístico del Teatro de Títeres del Retiro, que también se ha apuntado gente que trabaja en enseñanza y que quiere aplicar los títeres en su trabajo diario. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 15 de septiembre, pero de todas las solicitudes recibidas, solo van a poder dar cabida a 12 personas.
¿Te imaginas que nos hubieran nosotros enseñado distintas disciplinas, materias, con títeres, cómo nos habría entrado de bien?
Pues es muy guay, la verdad, muy bonito.
Bueno, que te veo luego con, y sobre todo te escuchamos, porque Inauguramos nueva sección con Irene. Oficios de Madrid, pero el nombre puede ser este o puede ser otro.
Más de uno Madrid. Onda Cero. En Más de uno Madrid, crónicas de un villano.
Pues sí, porque los lunes siguen siendo días de paseo por Madrid, una vueltecita por nuestras calles, y en este caso en busca de esas placas que nos hablan de personajes y de la historia. Y como siempre, de guía está nuestro villano particular, que disfruta como un niño con este tipo de historias. Álvaro Anula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Nada, un placer, cómo no, volver una temporada más a buscar esas placas que tanto nos encandilan, que tanto nos gustan.
Placa, Álvaro, la de hoy que se encuentra en la zona de la Latina, ¿no?
Eso es, eso es. Hoy nos tenemos que marchar en concreto a la calle de Don Pedro, una vía con bastante solera, ¿no? Con bastante nombre dentro del Madrid antiguo. Y digo con solera porque, aparte de ser histórica, ha visto nacer a grandes personajes y uno de ellos también se llama Pedro. Pedro que nace en el número 6 y que así a bote pronto pues no nos dice nada, ¿no? Pero si le ponemos el apellido de Salinas ya sabemos quién es. Efectivamente, uno de los grandes poetas del siglo XX que además está muy ligado a esta calle. Aunque para eso, cómo no, tenemos que viajar en el tiempo. Y viajamos a los primeros años del siglo XX y, cómo no, nos situamos en esta calle de Don Pedro, una calle tranquila en la que, bueno, pues de repente nos topamos con una mujer gritando Pedro, así al estilo Penélope Cruz, y no es para menos. ¿Por qué? Porque ella es Soledad, la Sole para los amigos, y que está esperando a que venga su hijo para la comida. Un Pedro que ya se acerca, vestido de colegial, y que con el paso del tiempo dará mucho de qué hablar. Y dará que hablar porque Pedro Salinas se va a convertir en el gran poeta del amor del siglo XX. Solo hay que leer La voz a ti de vida o Razón de amor para darse cuenta de todo esto. Sin duda, pues bueno, estamos hablando de uno de los grandes de la generación del 27. Y sí, se marchará exiliado de nuestro país, pero siempre llevará en su corazón, digamos, ese lugar que le vio dar sus primeros pasos. ¿Cuál es ese lugar? Pues ese lugar no es otro que la zona de las Vistillas. Y es que las Vistillas era el rincón preferido de Pedro Salinas, ¿no? Y quién sabe si en estos jardines pues iba pensando en Catherine Whitmore, ¿no? Ese gran amor que él tenía. Pero lo que sí sabemos es que el poeta jamás se olvidó de nuestra ciudad, jamás se olvidó de Madrid. Así que, qué menos que la ciudad pues tampoco se olvidara de este personaje. Por lo que hoy, donde vivió de joven, en ese número 6 de la calle de Don Pedro, pues se le recuerda como es debido. Y es curioso, Pepa, porque en ese lugar no solo se recuerda a Pedro Salinas, esto es muy llamativo, también a otro gran personaje que todos conocemos. ¿Por qué? Porque en el portal de al lado nació nada más y nada menos que Lina Morgan, que también tiene, pues eso, su placa de turno, aunque eso ya sí que es otra historia.
Y nos la contarás, yo creo que dentro de poquito, ¿verdad que sí?
Sí, dentro de poquito, y con esa historia y esas curiosidades que tanto se cargan estas placas.
Las placas de Madrid y ese paseíto que nos damos todos los lunes con nuestro villano Álvaro Anula. Álvaro, que tengas una buena semana.
Igualmente, Pepa, un fuerte abrazo.
Pues mire, hablando de paseos por Madrid, vamos a dárnoslo, pero en algún tipo de vehículo, y a ver cómo está la situación del tráfico a esta hora. Primero por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Sigue siendo intensa la circulación, pero bastante fluida en todo el recorrido de M30, muy activa en entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell y ahora ya de salida en Santa María de la Cabeza a la altura de Plaza Elíptica, dirección A42. Del centro seguimos resaltando puntos como el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández, Villaverde, Plaza de Colón y Cibeles y las calles más próximas a la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Que tengas una buena tarde esta mañana.
Gracias, igualmente.
Y vamos a ver cómo andan las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues mucha precaución, especialmente ya que un vehículo averiado está generando importantes retenciones en el acceso a la capital por la 42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y Casa Rubuelos, con 3 kilómetros de retenciones. Se complican las salidas en la 3 en Rivas, la 5 a su paso por Móstoles por esas obras de mejora, al igual que la M40 en el entorno de Mercamadrid, dirección A42, Coslada en ambas direcciones, y la M50 en San Fernando de Henares hacia la carretera A2.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Esta sintonía que para muchos le recuerda el viernes es para animar y
ya
sobre
viernes,
todo
ya es viernes.
Sobre todo para que se lleve la guantalla desde el primer día de la semana, porque cambiamos, modificamos el día, no el contenido y tampoco la bronca de Guarrileño, ya sabes, esa sección en la que afeamos conductas. Bueno, que llega septiembre, que está ahí aquí, con la vuelta al cole, los atascos y este año con la aplicación de la tasa de basuras a los madrileños. Y también como novedad esta temporada, en lugar de irnos, como le decía, calentitos de fin de semana con el Guarrileño, comenzamos repartiendo estopa. Mes de septiembre señalado por el Ayuntamiento de la capital para comenzar a cobrar este impuesto que busca mejorar la eficiencia de la recogida de residuos.
Sí, y que claro, ya va acompañado con un poquito de desinformación, manipulación y gente diciendo bastantes tonterías. Una de estas es como, ¿cómo me van a cobrar por reciclar? Pues entonces ya no reciclo. Oye, pues mira, amigo, si reciclas mal, pues vas a pagar más, tanto tú como los vecinos de tu barrio.
Si hay un barrio donde se recicle muy mal, es decir, pues ahí se aplicaría un coeficiente 2, es decir, se multiplicaría por 2 la tasa. Sin embargo, un barrio donde se recicle o se recupere materiales muy importantes, o sea, más del 90%, por ejemplo, pues habría un coeficiente corrector de 0,6, es decir, en este caso se reduciría. Con esta parte de calidad lo que se pretende es fomentar de alguna manera el reciclaje, es decir, que se hagan bien las cosas.
Esta tasa de basura se compone de una parte fija, o sea, en que todos los madrileños pagamos sí o sí, que está en función del valor catastral de nuestra vivienda.
Va en función del valor catastral de las viviendas. La tarifa básica es poner ese 1,7 millones de viviendas en función de unos tramos catastrales. Bueno, aquí el ayuntamiento ha definido aproximadamente unos 10 tramos. Lo que se hace es dividir el coste, aproximadamente el 81% de los costes fijos en estos tramos, en función de estos tramos, y en función del valor catastral y el número de viviendas. Por ejemplo, pues el tramo más bajo serían unos 34,53 euros y el tramo más alto de valor catastral serían 182 euros.
Y luego está esa parte variable, que es la más compleja de calcular y en la que nos beneficia hacer bien las cosas. El objetivo es, como explica José Vicente López, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador en el Centro de I+D+I para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible, el objetivo es fomentar la economía circular.
El principio de la tasa, la justificación, el objetivo de la tasa es esa, el pago por generación, que es reducir el consumo, de alguna manera, la generación de residuos, como bien has comentado, y por otro lado aumentar las tasas de reciclaje. Ese es el principio básico, por eso se aplica la tasa, no es un valor impositivo por sí, ¿no?, para sacar dinero ni nada por el estilo. De hecho, al ser tasa se tiene que utilizar precisamente en la mejora de los servicios de recogida de basuras y tratamiento, no se puede utilizar en otra cosa.
Y lo deseable, como pasa en Europa y no tanto en España, es que lo recaudado por estos céntimos, como el sanitario, el de los combustibles o el turístico, se revierta el 100% de esta recaudación en sectores, en el sector, y debería estar justificado en el gasto de cada partida. Saber que lo que se recauda en este caso por los residuos efectivamente revierte en el 100% en la mejora de los servicios.
Tengo una duda. Bueno, tengo muchas dudas.
Al alcalde haberle preguntado.
Sí, bueno, él no estaba de acuerdo. Dice que ellos no están de acuerdo en esta tasa, este impuestazo, como le llaman. Pero si el principio es el que contamina paga, si yo a lo mejor no vivo en esa casa ya pues porque me he tenido que marchar o pues a estudiar o a vivir fuera, ¿por qué tengo que seguir pagando si yo
pues igual
no
que
contamino?
Igual que pagas el IBI.
Bueno, pero la
no
casa está, el que no está soy yo, ensuciando nada.
Bueno, pero vives en comunidad.
Bueno, ¿y qué? Pero el que, vamos a ver, o se hace bien o no se hace. ¿Por qué no? Porque entonces me estás cobrando algo que yo no estoy generando, una basura que yo no genero. Sí, Balo, no te quieres meter en el jardín.
Es que a lo mejor subo directamente a la primera planta y hoy me viene mal, ¿sabes?
Hasta mañana. Pues esta es la sintonía. Esta es la sintonía de algo que está por comenzar y que le vamos a presentar pues en un minutito para que usted nos eche un cable, porque la imaginación se nos acaba ya, señores. Ya con tanta sección, hemos pensado oficios de Madrid, que sería lo más lógico, ¿verdad, Irene Calderón? Uh-huh. Pero bueno, también podrían ser trabajaleños.
A ver, cuento de qué voy a hablar. Cada lunes voy a buscar a esos trabajadores y trabajadoras ocultos, ¿no? Esos trabajos que son un poco más extraños o diferentes. Y, por ejemplo, los que limpian los incendios, ¿no?
Muy bien.
Que este verano ha sido muy trágico en cuanto a incendios. Pues, ¿cómo se limpia una casa después de un incendio? Todo lo que hay que hacer, pues, esa persona que se dedica a ello. Eso será el próximo lunes.
¿Sabes a quién me gustaría también que localizaras? A los que limpian los cristales de las cuatro torres.
Bueno, en altura.
En altura.
Esa limpieza.
Que esto se la juegan, claro.
Sí, sí.
Y
sí.
Si tienen un, yo qué sé, un apretón, necesitan ir al baño y están ahí colgados, ¿qué hacen?
Se lo preguntaré.
Bueno, pues son oficios de Madrid, que empezaremos la semana que viene con Irene Calderón, pero que se puede llamar de otra manera. Ya sabe que
por Twitter nos pueden proponer cualquier nombre de sección para esos oficios madrileños ocultos, ¿no?
Hasta la semana que viene, el lunes, con los oficios, pero hasta mañana, Irene.
Hasta mañana, Pepa, chao.
Más de uno Madrid.
Bueno, pues mientras usted va pensando, vamos, cómo no, dándole vueltas a este programa que va cambiando sus secciones, que va renovándose un poquito y que cambia también de horario, alguna de ellas como la sección del deporte. Aitor Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Pepa, ¿cómo estás?
¿Te pillo con más hambre?
Me pillas con un poco más de hambre a estas horas, pero también es verdad que da más tiempo a que pasen más cosas. Y que el día viene ya, no le faltan cosas al día para fíjate que es 1 de septiembre y la cantidad de cosas que te tengo que contar aquí. Sabes que esta noche, en 10 horas y 15 minutos, se cierra el mercado de fichajes. Uh-huh. Eso siempre tiene a la gente muy, muy alterada y es un día muy, muy intenso. Han pasado muchas cosas ya esta mañana. Mira, el Sevilla ha perdido a Luke Bacchio y va a fichar a Alexis Sánchez, que lo recordarás porque estuvo en el Barça en su día. La Real ha fichado a Yangel Herrera del Girona. Antony va a volver al Betis, que va a pagar unos 25 millones de euros al Manchester United. Y lo que te rondaré, Morena, que queda todavía mucho día por delante. Pero referente a los equipos de Madrid, yo, ¿cómo le cuento a Pepa todo lo que hay que contar del mercado de fichajes, de lo que tienen que hacer el Rayo, el Atleti, el Madrid, el Getafe, lo más conciso posible para que la gente se quede con lo que se tiene que quedar? Digo, pues ya está. La idea me la ha dado Edu García. Un tren de Radio Estadio. Aquí tendría que estar Edu cuando en el tren del Radio Estadio, que a mí no me sale tan bien, pero como te decía, mira, quedan 10 horas y 14 minutos ya para que se cierre el mercado de fichajes. Por ejemplo, 10 horas y 14 minutos para que el Real Madrid haga, si es que va a hacer algo, ¿qué? Pereiro, muy buenas.
Hola, hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. No, no, no lo voy a hacer.
Me has asustado, Pereiro.
Estás ahora gol en la gauna, ¿no? En
el estadio, pero sí te puedo decir que no se vende a Ceballos, no se vende a Rodrigo, no se va a fichar nada. Así que, en principio, y si no cambia mucho la película, tranquilidad absoluta en el Madrid de aquí a las 12 y un minuto.
10 horas y 13 minutos para que se cierre el mercado de fichajes también del Atlético de Madrid. Hola, Jano Mori, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aitor?
¿Y qué va a hacer el Atlético?
No va a hacerlo, está haciendo porque Nico González, como venimos diciendo en los últimos días, iba a fichar, los resultados han precipitado su fichaje, ha venido a primera hora de la mañana a Madrid, ha pasado reconocimiento médico, ahora mismo está en el Metropolitano firmando su contrato, viene de la Juve, es el octavo pasajero.
El octavo pasajero, falta el alien ahora. 10 horas y 13, casi 12 minutos ya para que se cierre el mercado del Rayo Vallecano, que tampoco sé si va a hacer algo o lo está haciendo ya. Raúl Granado, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Sí, cerrado Alemão, el delantero para el Rayo Vallecano, 4 millones de euros a Pachuca. El Rayo está intentando también incorporar a Becker y las salidas de Pelayo, Eto'o y Dani Cárdenas. Si sale Dani Cárdenas, ficharé otro portero, en este caso, Maximiano.
Y 10 horas y 12 minutos ya sí, 11 minutos, no, 12 minutos ya sí, es que los números también. Cierra el mercado del Getafe, que está siendo intenso en las últimas horas, no, en las últimas semanas. Alberto Fernández, muy buenas.
Sí, sí, sí. Hola, Aitor, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, y todo supeditado a un nombre, el de Cristantu Suche, que hoy sí que sí debería hacerse oficial su salida hacia la Premier League, en concreto al Crystal Palace. Está, de hecho, en Londres desde anoche para pasar el reconocimiento médico. Unos 18 millones de euros van a pagar al Getafe, que junto con las variables que se pueden dar llegaría a los 22. Es una venta histórica para los azulones. Y a partir de ahí, pues poder inscribir a los 6 fichajes que desde el 1 de julio están esperando y alguno más. Por ejemplo, el de Abu Kamara, extremo del Hull City, está cerrado, 22 años. Y Carlos Martín llegaría del Atlético de Madrid, sería otro delantero más. Y cuidado, que no haya más salidas como la de Alex Ola y Juanmi. Pero como te digo, salidas y llegadas y ajeterado, supeditado al movimiento de Uche.
Hala, hoy es buen día, Pepa, para ser agente de futbolistas. Porque hoy es donde, claro, es cuando se mueven tantas cosas, pues es donde trinca esta
¿Cuántos agente? Se suelen llevar?
¿Qué suele ser? ¿Un 10%, Raúl? Ah,
desde el 10 hasta el 20 incluso, ¿eh?
Los 20%.
Los del 20 son los más listos. Sí,
claro.
Ya, nada, claro.
Pero ganar
dinero.
Más dinero. Bueno, uno que vende casas de lujo en Madrid gana más.
Bueno, no sé qué decirte porque los traspasos. Hombre, a ver, una casa de lujo no te va a costar 30 millones de euros, ¿no?
Bueno, a ver las islas.
Sí, no,
sí, pero
a ver,
normal, ¿no?
Por haber
5, 6, 7, 8, igual.
Pero son varias a lo largo del año.
Eso sí.
Bueno, da igual. La comisión que cogen no es mala. No. No es mala para nada. Además, tenemos a la selección que se concentra hoy, porque esta semana ya, este fin de semana que viene, no tenemos ligas y que hoy se concentra la selección española. Esto hace que, por ejemplo, el Real Madrid se quede entrenando, pero en cuadro. Iba a decir que se quedan cuatro, pues no son cuatro, serán cinco, Pereiro.
Bueno, se le van 13, teniendo en cuenta que Fran González también cuenta para el primer equipo, se le van 14, pero se le han quedado más de lo que esperaba Xabi Alonso. Los tres brasileños, Trent Alexander-Arnold, Camavinga, que no se ha recuperado, pero es verdad que son 12, 13 días de trabajar con poquitos futbolistas, pero tiene más de lo que pensaba.
Querido, un abrazo muy grande. Iremos hablando de Real Madrid. Oye, estaban enfadados, siguen muy enfadados todavía por lo de, y eso que ganaron el fin de semana, por el gol anulado a Güler.
Bah, qué va.
Ah, pues ya está.
Visto lo de Vallecas,
cuando se gana,
cabrón. Se le olvida a cualquiera.
Vale. Un abrazo, Pere.
Un beso,
un besito,
chao.
Hasta ahora. Del Atleti tendremos tiempo también. Esto, vaya, 15 días le esperan al Atlético de Madrid. El Atleti que viene de empatar en Vitoria, 2 puntos de 9. El Atleti, Jano, yo creo que está un poco en el rincón de pensar estos días, ¿no?
Sí, ha habido muchas dudas por los resultados. Es verdad que podía haber sacado algún punto más, pero la realidad es la que es, 2 puntos. Y esto ha precipitado un poquito un fichaje que estaba medio apalabrado en caso de traspaso. Si se vendía a alguien, no ha sido así. Y Bucero este fin de semana, después de visitar a Simeone el pasado viernes, se ha puesto en contacto con la Juve para conseguir una cesión con el derecho a compra obligatoria. Es decir, va a pagar 1 millón de euros aproximadamente por la cesión del jugador. Y si juega un número determinado de minutos, de partidos, tendrá que comprar obligatoriamente al futbolista argentino por un valor estimado en unos 35 millones de euros. Pero eso sería para final de temporada y, evidentemente, hasta 2030. Es el octavo fichaje del Atlético de Madrid, que yo creo, me dicen, bueno, el chico estaba loco por venir, me cuentan que se ha bajado hasta el sueldo y que Simeone pues ha apretado mucho para traerle. Claro, ha habido muchas dudas con el inicio del Atleti y había que reforzarse, había esta posibilidad y se ha conseguido. Así que 8 fichajes para un Atlético de Madrid que no acaba de arrancar y que todo el mundo confía después del parón cambie su cara.
Mañana, como esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes, mañana haremos un balance con todo lo que ha llegado y lo que no, y mañana me decís a ver qué tal, qué creéis. Es verdad que ahora mismo, claro, el Atlético con 2 puntos de 9, pues hoy es complicado, pero bueno, mañana hacemos un balance de cómo ha ido este mercado de verano para los diferentes equipos. Y el Atleti al rincón de pensar, bienvenido Nico González, que se vaya con Argentina porque está convocado, ya vendrá a entrenar con el Atleti y a conocer a sus compañeros en algún momento y a su entrenador.
Sí, ha hecho, perdóname, ahí todo, sí. Un viaje relámpago, ha venido muy temprano, ha hecho el reconocimiento médico en la clínica universitaria, en el Hospital Universitario Vitas de Arturo Soria, está ahora mismo en el Metropolitano firmando su contrato y haciéndose las fotos pertinentes para salir corriendo con la selección argentina. Vendrá después del parón a incorporarse junto a sus compañeros.
Un abrazo, Janito.
Muchos besos. Chao, adiós.
Aquí estará esperándole el Atleti y estará esperándole Jano Mori también. El Rayo, el campo del Rayo se cae a trozos, Pepa. En el césped se pueden plantar patatas, la afición y el presidente no se pueden ni ver. Partes del club funcionan a pedales y con todo eso el Rayo ayer hizo un pedazo de partido para empatarle ni más ni menos que al Barça. Lo que no sé es qué queda de todo esto después de la rajada que se pegó Presa en contra de los bucaneros, parte de la afición del Rayo. Bueno, en fin, no sé, Raúl, cómo es el día después.
Bueno,
que tendría que ser feliz.
Hay que decir que el Rayo mereció ganar, incluso golear al Barça, y que hubiera pasado en circunstancias normales si Joan García, el portero del Barça, no hubiera parado cuatro goles que fueron absolutamente claros. La resaca es la de no entender qué pasó con el VAR. La de no entender por qué no funcionó durante algunas fases del partido, que por ejemplo incidieron de manera directa en ese penalti que se pita sobre Lamine Yamal y que a luces de todo el mundo no era penalti, y que le da esa posibilidad al Barça de marcar el gol. Y la indignación, sobre todo, porque no exista. Sí existe un protocolo, que lo que te dice es que si el VAR no funciona, se pita como toda la vida, como cuando no había VAR.
Exacto.
¿Qué pasa? Que el VAR volvió. Entonces, de repente, en mitad del partido te dicen, ya sí funciona. Y a los 10 minutos te dicen, claro, espérate, no, que ahora no funciona. Entonces, claro, el entrenador del Rayo estaba indignado por esto, por decir, a ver, aquí hay que tomar una decisión clara. Si no funciona, se hace todo el partido sin que funcione. Pero no empecéis a marearnos. Esto es lo que quieren que pase a partir de ahora y que no vuelva a suceder en ningún encuentro. Vamos a ver si lo consiguen o no. Desde luego, el CTA lo que ha dicho es que no es una cuestión de ellos, que es una cuestión del operador que gestiona esas cámaras de
Media
televisión,
Pro.
Media Pro en este caso, y que ellos no tienen nada que ver. Pero la imagen, evidentemente, para la Liga fue muy mala, porque esto suceda, y más con un partido en el que está el Barça. Y en cuanto a lo de la afición, es una ruptura total que dura 15 años y que no se va a solucionar. Pero desde luego ayer fue el primer día de esa huelga de animación y vamos a ver hasta dónde llega. La presión por ambas partes es máxima desde hace 15 años y no se va a solucionar. Ninguna de las dos partes va a querer que haya un entente cordial para que eso se solucione, con lo cual es una guerra en la que pues no tiene sentido.
Esto es lo que pasó ayer en Vallecas. Tiene que ser una resaca feliz para el Rayo, que le arañó un puntito al Barça, que es uno de los grandes llamados a ganar la Liga. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si hay otro penalti en el otro área, pero el VAR en ese momento sí funciona y dice, no, pues ahora no es? Claro, es que uno se ha pitado con VAR, el otro sin VAR en el mismo partido. En fin, cosas que pasan en el mundo del fútbol que no dejará de sorprendernos. Gracias, Raulito.
Abrazo.
Tenemos a la selección. Bueno, no sé si se concentrada ya. No, no se concentran a lo largo de la tarde. Hola, Fernando Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Se concentran ya están concentrados.
Ya están concentrados.
Sí, desde la una de la tarde, 25 de los 26 internacionales que convocó Luis de la Fuente el pasado viernes, aunque el sábado, una vez conocida la baja de Gavi, convocó al futbolista catalán del Leverkusen, Aleix García, pues están todos menos Pedro Porro, que se incorporará esta noche a la concentración debido a un compromiso familiar que tiene, información de servicio. Hoy a las 7 de la tarde, entrenamiento en el campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, abierto tanto a público como a los medios de comunicación. Ya te digo que va a haber mucha gente porque
porque no hay colegios todavía, Fer.
Entre otras cosas, ¿no? Y porque, aunque no haya colegios, si esta selección no ganara nada y no tuviera, pues eso, lo que tiene, buen público, no iría nadie, que lo hemos visto en otras épocas. Pero ya la última vez en junio, en ese entrenamiento a puerta abierta antes de la Final Four de la Nations League, hubo muchísima gente y se llenó esa grada del campo principal. Y hoy también va a pasar, entre otras cosas, efectivamente, porque no hay colegio. Mañana el entrenamiento es a las 10:15, porque la selección vuela a Sofía mañana martes a partir de las 3:30. El partido, ya sabéis, el primero se juega en la capital de Bulgaria el próximo jueves, que es 9:45 de España. Allí ya sabéis que es una hora, y si no lo sabéis os lo digo yo, una hora más. Partido 21:45, como también el del domingo en Konya, al sur de Turquía, que también tiene una hora más. Decía el otro día Luis de la Fuente, yo quiero futbolistas felices, y he estado viendo. De los 26 convocados, hay 6 que están infelices, porque han perdido su partido el fin de semana.
Ah, bueno, si es por eso.
Evidentemente. Los 3 del Arsenal.
Sí, evidentemente.
Y los 2 del Como 1907, que son el debutante Jesús Rodríguez, que ha llegado también junto al resto, y el capitán Álvaro Morata. De los 26 internacionales, 21 fueron titulares. El que menos jugó, Dani Olmo, 62. 14 de esos 21 completaron los 90 minutos. 4 fueron suplentes. Salieron la segunda parte. Carvajal, Fermín, Jeremy Pino con el Crystal Palace y Morata, y solo uno, Cubarsí, no jugó un solo minuto. Este es el informe que os puedo dar de una selección que ya está concentrada efectivamente y que tiene los 2 primeros partidos de la fase de clasificación para el próximo Mundial del 2026, que ya sabéis, se juega, menos en mi pueblo, se juega en todas partes, Canadá, México y Estados Unidos, frente a Bulgaria y ante Turquía, la Turquía de Arda Güler, los 2 a domicilio, Sofía Iconia, la ciudad turca en el sur, que dicen que está muy bien, pero que también apuntan que el campo va a ser una encerrona.
Ah, mira,
venga, que toca ya la campanita.
No, es nuestra, es que ha estrenado no, Fer la campana. Hemos estrenado una campana para avisarnos de que llega el cierre.
¡Campana y se acabó!
Hay que echar la persona.
¡Campana y se acabó! ¡Se acabó ya!
¡Un abrazo, Fer!
Muy grande.
¡Un besito! Me encanta.
Queda tiempo, ¿eh?
Queda tiempo. Sí, es para hacer una despedida paulatina, sí, tranquila. Sí,
tienes tiempo todavía, claro.
Como en el cole, para avisar de que llega el recreo. Le mando un abrazo a nuestro David Camps, con el que hablaremos mañana, que está en Chipre con la selección española de baloncesto y que ha estado comiendo ni más ni menos que con la que manda, con la presidenta, con Elisa Aguilar. Mañana juega la selección española contra Italia. Y te recuerdo, Pepa, que a partir de las 9:30 hay fútbol hoy también, aunque sea semana de selecciones. Hay segunda división, juega el Leganés contra el Deportivo de La Coruña. Y para los amantes del ciclismo, hoy hay descanso en la Vuelta Ciclista a España.
Parece mentira, parece que no te hayas ido de vacaciones. Qué fresco que has llegado.
¿Has visto?
¿No? Es que no, qué maravilla,
es,
¿no?
Es que ha sido unas vacaciones. Cuando tienes un niño de un año, las vacaciones son relativas.
¡Wow! Sí.
Pero bien, todo bien.
Qué divertido.
Es muy divertidísimo. Me ha pasado, es grande.
Aitor, te espero mañana.
Hasta mañana.
Pues nada, señores, nos marchamos. Enseguida llega Elena Gijón, Noticias Mediodía, para contarle las noticias que tiene que saber de este primero de septiembre. Por cierto, que el pasado sábado por la tarde acabamos de saber que hubo una nueva reyerta multitudinaria en el Hotel Ocupa de San Blas. Han sido detenidos y fueron detenidas 14 personas, de las cuales 12 eran adultos y 2 menores, por amenazas, lesiones con arma blanca y riña tumultuaria. Que pase una feliz tarde. Mañana volveremos a la misma hora, a las 12:20, aquí, Más de Uno Madrid. Hasta entonces.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, de este 1 de septiembre de 2025, en el que empezamos temporada en Onda Cero. Y lo hemos hecho con el corazón encogido, escuchando con Alsina a los afectados por los incendios de este verano. Muchos nos lo han adelantado este verano en nuestras emisoras y hoy